Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto Ferreira.
Y mi nombre es Adriana Di Benedetto, y le damos la bienvenida a una transmisión especial de la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo.
Queremos abrir con una oración. Padre amado, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta ocasión que tenemos, Dios, de inaugurar este lugar para poder prestar un servicio amoroso, Dios, a vos y a tu gente, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, hoy es domingo, 2 de junio de 2013. Como siempre, estamos en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Y para esta ocasión especial, hemos recibido saludos de distintos lugares.
Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con el saludo de Max, que nos envió desde San Salvador, y dijo: estaremos ansiosos sintonizándoles el día y la hora programada, y por favor, envíen un saludo fraternal de toda la Iglesia del Salvador.
También hemos recibido desde la ciudad de Córdoba, nos manda saludos Juan, Eugenia, también está Jeremías Vázquez, y la Iglesia de las Casas de Córdoba, capital, Guillermo, y desde Villa Carlos Paz, Susana Leiva. Gracias.
También Daniel Baigorria, desde San Luis, nos envió sus saludos y nos dice: a todos los creyentes que están participando de esta hermosa clase que es el Exsecreto, hermosas las fotos, los quiero a todos, los amo, todo mi amor en Cristo para todos ustedes. Avanza Buenos Aires, un fuerte abrazo. Gracias, Dani.
Y de un poquito más lejos, Juan Ramírez, desde Charlotte, Carolina del Norte, también nos manda un afectuoso saludo. Gracias.
Y también desde la ventosa Comodoro de Rivadavia nos está mandando saludos, nos mandaron saludos Sergio y Mariela Montserrat con toda su familia, también Oscar Heredia y Juan Carlos Oviedo.
Y la señora Fanny González Alonso desde su Barranquilla, Colombia. Gracias, Fanny.
Bueno, desde Jujuy también, Hugo, Ruth, y en la ciudad de Perico con Marcelo y Norma y toda su familia nos están escuchando y nos enviaron saludos.
Desde La Rioja, Walter, Belkis y la iglesia en su ciudad. Muchas gracias.
También de Santiago del Estero, Luis, Adrián, Daniel, Cecilia, Celeste y toda la iglesia de la ciudad. Todo Santiago del Estero, muchas gracias.
Desde Catamarca, Omar y Victoria, con toda la iglesia en su casa. Y también tenemos un anuncio que hacerle desde allí, que dice que nos esperan a todos en septiembre, como para la reunión del fin de semana, ¿sí? Y bueno, dice que también nos consiguieron para estar ahí, hospedarnos cómodamente, un hotel con muy buen precio y bueno, a estrenar un salón.
Nos esperan. En Salta, Duilio, Claudia, Elba y Noelia nos envían su amor hacia nosotros y nos dice: Dios los colme de bendiciones en este hermoso día en Mover la Palabra e inaugurando ese hermoso lugar que también es una herramienta para engrandecer el reino de Dios. Este día tan importante para el cuerpo de Cristo. Gracias, Salta.
También participa de este saludo la señora Alejandra Autalán, de la iglesia de Munro, que junto con toda su familia están dándonos su saludo. Ella es colaboradora para la clase del Exsecreto, y bueno, hoy no está con nosotros, pero bueno, está con una clase que está dando el nuevo nacimiento, y acá contamos con dos de las participantes de esa clase. Gracias.
Desde Posadas Misiones también nos saludan Sergio, Mirta y Aníbal, y seguramente todo Misiones, ¿sí?
Bueno, Felipe e Isabel también nos mandan un saludo, su amor, desde Rawson y Trelew en la Patagonia. Y bueno, también mandan saludos especiales nuestra querida Perla. Además, ellos terminaron una clase de nuevo nacimiento. Bueno, felicitaciones y todo nuestro amor a estos recién graduados.
Desde Rosario también nos mandan saludos a Analía, Mirta, Yanina y Andrés. Todos nos saludan, ¿sí?
Bueno, Guille y Vero, desde la austral Tierra del Fuego, nos envían su amor. Gracias, chicos.
Bueno, y no queremos dejar de agradecer, en primer lugar, a Dios, y también destacar el enorme amor que tuvieron hermanos en Cristo que vinieron a participar en esta inauguración de la oficina, aportando su mejor desde distintas provincias de la Argentina. Y queremos agradecer desde el corazón a Walter Nievas, a Juan Vázquez, a Daniel Baigorria y a Marcelo Manero. Todos ellos colaboraron con el armado de esta oficina de servicio que es para todos. Y también, por supuesto, a todos los hermanos de Buenos Aires que de una u otra manera colaboraron con esto.
Bueno, un agradecimiento también a María Griselda, que está aquí presente, han venido. y bueno, nos han enviado un hermoso presente de flores, así que muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por todos los saludos y por todas las oraciones que seguramente han puesto en manos de Dios para que esta oficina se haga realidad. Y bueno, y comentarles también que en estos fines de semana, en estos últimos fines de semana, acá en Buenos Aires estamos filmando la clase del ex secreto. Y hoy, bueno, hicimos un alto en esta filmación y nos dedicamos a la inauguración de nuestra oficina, ¿sí? Esta oficina que desde el salón de clase de la misma estamos haciendo esta transmisión y a nuestras espaldas se encuentra la biblioteca.
Bueno, este salón lleva el nombre de Víctor Paul Whitwell y la biblioteca el de Edelbert Bullinger.
Estos dos hombres que centraron sus vidas en la maravillosa palabra de Dios y en ellos queremos honrar a todos los otros muchos hombres que nos dieron ejemplo con sus vidas a lo largo de la historia para que nosotros podamos conocer del amor de nuestro Padre y de la gran salvación provista por nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, esta es una fecha muy especial para nosotros en la que hacemos esta inauguración y reconocimiento a estos hombres que nos precedieron. En instantes, Jorge Scalise interpretará unos temas musicales y seguidamente Eduardo Dinotto va a compartirnos la palabra de Dios.
Bueno, Jorge interpretará La Luz Verdadera. Es un tema de su autoría, con aire celta inspirado en Juan 8:12 y 12:46, donde Jesucristo declara que Él es la luz del mundo.
Con ustedes, Jorge Scalise. Thank you. Simplemente hermoso, simplemente hermoso. Muchas gracias, Jorge. El próximo tema que Jorge va a interpretar es un hermoso himno de la Iglesia cristiana compuesto por los años 1700 aproximadamente por John Newton, quien tuvo una triste juventud hasta el punto de ser capitán de un barco de esclavos. Luego de tocar fondo en las vilezas del mundo, fue rescatado y milagrosamente salvado de una muerte segura en alta mar. Este himno que vamos a escuchar es en realidad una exaltación del favor divino de Dios por la humanidad. También es la historia y testimonio de que el señor Newton fue un gran pecador en realidad y que encontró en Jesucristo un gran salvador. A continuación escucharán los versos de esta canción,
que se llama Gracia Sublime. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, tu gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando pasado por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó.
Damas y caballeros, gracias sublime.
Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, porque hoy es buenas tardes aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en la República Argentina. El día está bastante agradable, un poquito frío el día de hoy, pero para empezar no debiera hacer ninguna variación en esto, debiera decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que usted escuche esta enseñanza de la palabra de Dios, en cualquier hora, ya sea de día, a la tarde o a la noche, es una gran ocasión, cualquier ocasión que tenemos para compartir la palabra de Dios. Estoy muy agradecido a Dios y le agradezco hoy, hace un rato estaba pensando que una de las cosas, uno está agradecido a Dios por tantas cosas, yo estoy agradecido porque a Él se le ocurrió la palabra gracias, porque no sé de qué otra forma le podríamos decir una y mil veces gracias por su inmenso favor en nuestras vidas, por su misericordia y por permitirnos llegarnos a la maravillosa palabra de Dios como hoy lo vamos a hacer. Salmo 138, por favor, en la mitad de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que decía un salmista, colega de nosotros, colega digo porque era un santo de Israel y nosotros somos santos en esta administración, y además colega porque él amaba a Dios y nos hizo conocido un versículo de su corazón de amor a Dios por revelación de Dios. El Salmo 138 en el versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Fíjense el reconocimiento del corazón de este hombre a la grandeza, a la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Ese es el respeto que tenemos por Dios, por su nombre y por su palabra, a través de la cual nosotros lo podemos conocer a Él. Hoy es el día que nosotros inauguramos oficialmente esta oficina de servicio. Al término de esta enseñanza, nosotros tendremos el privilegio de descubrir dos placas que tenemos. La una aquí, a mi izquierda, en este salón que llamamos Salón de Clase Víctor Paul Wirbel, como bien dijo Ernesto y Adriana, nuestros locutores de esta tarde. Y a mis espaldas tenemos la biblioteca que llamamos Biblioteca Ethel Bullinger, justamente en honor a dos hombres que han sido apasionados por la verdad de la palabra de Dios y porque nos han comunicado la grandeza de lo que Dios les dijo a ellos, de lo que Dios trabajó en ellos para que llegara a nosotros estas grandezas y simplezas, y gente tan normal, tan del común como nosotros, podamos llegarnos al magma mismo del corazón de nuestro Padre Dios. Acá leímos que Dios ha magnificado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, lo que significa también que su verdad, que es inherente a su palabra, también fue magnificada. Por eso tenemos pasión por su palabra. ¿Cuál es el problema de tener pasión por algo? Hay gente que está apasionada por el automovilismo, otra gente por el equipo de fútbol, y a veces uno lee tal equipo, es una pasión, no es un equipo de fútbol, es una pasión. Bien, nosotros tenemos pasión por la palabra de Dios, no estamos solos en eso. Ha habido colegas nuestros apasionados como nosotros en la verdad de la palabra de Dios, y hoy vamos a descubrir algunas de sus vidas y algunas de las cosas que ellos dijeron acerca de nuestro maravilloso Dios. La verdad, la adherencia, vamos a ver, como la verdad es practicable, entonces es importante reconocer que la práctica de la verdad tiene que tener ventajas. Por consiguiente, la práctica del error tiene que tener desventajas. La adherencia firme a lo largo del tiempo a la verdad de la palabra de Dios está directamente asociada al éxito en nuestras vidas de servicio cristiano amoroso e indiscriminado. Cuando nosotros, los hijos de Dios, hablamos de éxito, no queremos decir lo que el mundo llama éxito. Nosotros nos referimos más bien a nuestro objetivo común de ser y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo fue e hizo. Éxito es poder proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Definitivamente nosotros podemos hacer eso, pues hemos renacido del amor y gracia de nuestro Dios para poder ser como Cristo. Básicamente, cualquiera que va a un diccionario común busca la palabra pasión y palabra más, palabra menos, encuentra que pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia un tema, hacia una idea o un objeto. ¿Ven? Puede ser el automovilismo, puede ser, no sé, lo que sea, el trabajo, su hobby, viajar, uno está apasionado acerca de algo. Bien, nosotros estamos apasionados por la verdad de la palabra de Dios. Ahí ya que estamos en Salmos, un poquitito antes, en el 119, por favor. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ha tenido a bien condescender a nuestro nivel de seres humanos y darnos a conocer la inmensa verdad, la profunda verdad que yace en el centro mismo de su palabra. En Salmo 119, en el 162, este es un salmo largo, dice el salmista: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Para la mente occidental, o debiera decir accidental como la nuestra, no entendemos bien lo que quiere decir. Los despojos son el botín de guerra. Para esta gente que estaba en guerras continuas, ganar una batalla y hacerse del botín de la guerra, se regocijaban porque tenían prendas y tenían probablemente celulares y otras cosas que tomaban del enemigo al que habían vencido. Se regocijaban en eso. Entonces este hombre compara ese regocijo de encontrar semejante botín que los llevaban a su tierra como encontrar la palabra. Nosotros nos regocijamos en la palabra de Dios como el que haya mucho botín, muchos despojos. Claro que sí, es bien clara esta palabra de Dios. La raíz de muchos males que afectan directamente la esfera espiritual del general de las personas, y en particular de los hijos de Dios, yace en el hecho que la palabra de Dios no es el pan diario. La Biblia y su maravilloso autor son dejados para después, para cuando haya el tiempo y cuando haya la necesidad, si hoy no fuera el tiempo y la necesidad no fuera permanente. La verdad de la palabra de Dios es sencillamente inagotable. Más escarbamos y más belleza y precisión nosotros hallamos. Jeremías 2, por favor. Si alguna vez vamos a hacernos de algunas de estas verdades de la palabra, necesitamos comenzar a excavar ya mismo y decidirnos a continuar escarbando. Necesitamos ser desenterradores de gemas de la palabra. Necesitamos ser descubridores de los tesoros de la palabra. Vamos más adentro, hasta el magma mismo del corazón de Dios. Si no estudiamos su palabra, no la entenderemos. Por consiguiente, no le daremos la oportunidad a las escrituras que se nos abran y que las entendamos y que las hagamos. Entonces, sin darnos cuenta, estaremos ocupando su importante lugar en nuestras vidas con doctrinas diversas y contrarias a la verdad de Dios. Como quien no quiere la cosa, eso va a ocurrir. No bien descuidemos la palabra de Dios. Jeremías 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Yo quiero saber qué piensa Dios que son males, para no hacer el mismo mal. Primero de los males, me dejaron a mí fuente de agua viva, dice. Ese es el primero de los males. Y cavaron para sí cisternas. Damas y caballeros, cada vez que uno deja a Dios fuente de aguas vivas, va a la ferretería a comprarse una pala, a cavar una cisterna, porque uno lo necesita a Dios. Los seres humanos nacen con la necesidad de Dios porque es el diseño original de Dios. Luego cubren esa necesidad con cualquier cosa. Agarran la pala y hacen su propia cisterna. ¿Qué pasa con esa cisterna? Son rotas, no retienen el agua. Fíjate vos, mejor ir a la fuente de agua que es Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Al no tener más agua, en algún momento nuestra vida comienza a ser un desierto. Y sin darnos cuenta, cuando necesitemos la hidratación de la palabra, estaremos lejos y vueltos unos holgazanes, como para ir a la fuente de agua viva, para una importante y tan necesaria y apropiada rehidratación. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, ok, todas las otras cosas que tenemos que entender están en segundo lugar a esto, que tenemos que entenderlo en primer lugar. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque nunca, quiere decir ni una vez, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos confiar en esta palabra, porque no vino por voluntad humana. La voluntad humana estuvo por parte del salmista, de Isaías, de Jeremías, de Pablo, de los otros que han escrito la Biblia, los libros que hoy conocemos como la Biblia, que es un conjunto de todos esos libros. Ellos tuvieron la voluntad de escribir, pero lo que les vino no vino de voluntad de ellos. Ellos escribieron lo que era la voluntad de Dios. Sí que tuvieron la voluntad de escribir, por supuesto. Dios no le tuerce el brazo a nadie, pero el hecho que les ha venido, la palabra que les vino, no vino por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios. Por eso vamos a esta palabra con total confianza. Con total confianza, porque nos vino de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. ¡Qué maravilloso! Por eso es una verdad confiable esta palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo con sus colaboradores, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ellos la habían hablado a los tesalonicenses. ¿Cómo la habían recibido? No como palabra de Pablo y sus colaboradores, no como palabra de hombres, sino como la recibieron, como según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en cualquiera. No dice cualquiera, dice los creyentes. El creyente se dedica a creer, por eso es un creyente. Si se dedicara a la madera, sería un carpintero. Si se dedicara a la pintura, sería un pintor. El creyente se dedica a creer. Los tesalonicenses están acá marcados como que creyeron la palabra que llevó un hombre junto con sus colaboradores, como que la palabra era de Dios, que actúa en los creyentes, aunque no sean de tesalonicenses. En Job, capítulo 23, por favor. No importa quién nos declare la palabra, lo que importa es la palabra. Nosotros los seres humanos somos un vehículo de la palabra de Dios y debiéramos procurar ser el mejor vehículo de la palabra de Dios. Pero lo que importa es la palabra, no quien la hable. Eso es lo que importa. A eso apuntamos. Queremos conocer la palabra, no porque la queremos conocer porque viene de tal o la queremos conocer porque viene de cual. No, queremos saber la palabra, no importa de dónde venga. Esta palabra que estudiamos y que pensamos y que tanto nos empeñamos en poner por obra es nada menos que la palabra de Dios. Es la verdad de Él expresada en términos que todos nosotros entendemos bien. Job 23, en el versículo 12, mirá lo que pensaba este Job, del mandamiento de sus labios, versículo 12, le dije Job 23, 12, por favor, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca, que dice ahí, más que mi comida. Fíjate que si el hombre hubiese dicho que guardó las palabras de la boca de Jehová, igual que su comida, todos nosotros que nos gusta comer, hubiésemos entendido lo que dijo Job. Pero Job dijo que las estimó más que su comida. Fíjate vos el respeto que tenía Job por la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15. Este era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Tanto de nosotros somos tan apasionados por comer. Es tan agradable reunirse con la familia, con amigos y comer algo. Claro que sí, concita la comida, nos gusta la comida y además es necesaria la comida. Este hombre había estimado a la comida, perdón, había estimado a la palabra de Dios más que su necesaria comida. Jeremías 15, versículo 15, un momento muy difícil en la vida de Jeremías. Léanlo, van a ver el contexto. Este era un gran hombre de Dios, gran hombre Jeremías. Va a ser hermoso verlo a él y charlar un rato con él cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra para refundarla y llevarla al estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. Entre otros van a ser resucitados este maravilloso Jeremías del cual nosotros vamos a leer ahora. Jeremías 15, versículo 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, es qué momento triste estaba pasando este hombre tan adverso, y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo que las comí, dice, las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este hombre estaba contento que había encontrado la palabra de Dios. Dios mío, si hay gente apasionada, la estamos leyendo directamente de la Biblia. Esta gente estaba apasionada por la verdad. Mateo capítulo 4. Quienes buscan a Jehová, lo hallan. El que no lo halla es porque no lo buscó, porque Dios es tremendamente hallable, Dios es encontrable. Quienes lo buscan son quienes lo hallan, y se alimentan entonces de su palabra, que es la comida de la nueva naturaleza. Mateo 4, versículo 1, nada menos que el Señor Jesucristo estaba principiando su ministerio y estaba siendo confrontado por las tentaciones que le daba el diablo. He aquí la primera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, yo sé lo que hubiese pasado conmigo, no 40 días y 40 noches después de comer, 4 horas después de comer. Yo me como hasta las patitas de la mesa. El Señor Jesucristo había pasado 40 días y 40 noches y dice acá lo que es lógico para cualquier ser humano: tuvo hambre. A mí me hubiese pasado, yo lo entiendo, porque como Él es un hombre, Él era un hombre como yo soy, yo también tendría hambre después de 40 días y 40 noches. Y dice el 3, y vino a Él el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: muy ricas, si tuvieras mayonesa todavía. No, ¿qué le dijo? Escrito está. Lo llevó a este maligno, a este padre de todos los males, lo llevó a la palabra escrita. No le dijo lo que pensaba. Claro que él pensaba lo que estaba escrito, pero él había hecho suya la palabra de su padre porque la había leído. Él fue a la palabra y cuando necesitó la palabra en un momento de adversidad y tremenda tentación, él respondió con lo que tenía en su corazón. Le dijo: yo pienso tal cosa. No, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ven, la palabra de Dios es la comida de la nueva naturaleza, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos comer, pero claro que sí. Vean las fotos que nosotros ponemos en internet, nos las pasamos comiendo cuando nos reunimos. Claro que necesitamos comer, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, no de alguna, no de de todas, de cada una de las palabras de Dios. Porque somos apasionados con la verdad y en la medida que nos apasionemos, será la medida en que indaguemos más, que escarbemos más profundo para conocer más de nuestro Dios. Dios se merece que lo estudiemos, Dios se merece que lo conozcamos. Es un maravilloso, es un bondadoso, un magnánimo, un misericordioso Dios. Y nos ha dado un tremendo Salvador, tremendo Salvador. Estaba escuchando lo que decía Ernesto y Adriana cuando, antes de que Jorge tocara esa canción, Gracia Sublime, este hombre que se llama John Newton, que hizo esa canción, dijo en sus últimos momentos justamente una frase que dijo Ernesto, que él había encontrado dos cosas en su vida, que él estaba seguro de dos cosas, que él era un gran pecador y que Jesucristo era un gran Salvador. Claro que lo fue, si lo mandó Dios por nosotros. Juan capítulo 4, por favor. Esta tentación de desviarnos de la palabra de Dios es algo que la serpiente hizo con Adán y con Eva. Y no piensen que él cambió sus medios, sus modos, y no piensen que él dejó de querer que nosotros nos desviemos de la palabra de Dios. Él está muy interesado que tengamos pasiones diversas y que las consideremos lógicas y razonables y normales. Bueno, pues consideremos normal estar apasionado por esta palabra de Dios. ¿Cómo que no? Si es la verdad. Juan 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban al Señor Jesucristo diciendo: Rabí, come. 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otro: ¿le habrán traído un churrasquito? ¿Le habrán traído, no sé, milanesa napolitana con papas fritas? Mirá dónde tenían la cabeza. En el 34 les dijo, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios mío, qué ejemplo de un hombre como nosotros, cómo se apasionó por las cosas de Dios. ¿Cómo no va a ser nuestro ejemplo? Dios lo puso como metro patrón de nuestras vidas. Él es la medida, la norma para que nosotros seamos como Él. ¡Qué maravilloso Señor que tenemos nosotros! Juan 17. Jesucristo nos dio a la humanidad toda la palabra que Él recibió directamente de su Padre. Juan 17. En el versículo 6, comenzamos leyendo, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, dice él. Él reconoce que la gente es de Dios, se los dio a él y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8, porque las palabras que me diste no me las guardé, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, dice el Señor Jesucristo a su Padre, que es nuestro Padre. He aquí un hermano nuestro hablándole a nuestro Padre común su corazón de amor. En el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Eso tenemos que hacer nosotros. Tanta palabra conozca sea la palabra que nosotros compartimos con los demás. Jesucristo dio toda la palabra que le dio Dios, se la dio toda a nosotros y están escritas para que nosotros lo sepamos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oh, chocolate por la noticia, que el mundo te aborrezca porque vos te dedicás a las cosas de Dios. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues bien, declaremos que nosotros estamos en el mundo. No podemos salir de acá. Declaremos que estamos en el mundo, pero no seamos del mundo. Tenemos un dueño diferente que no está acá en este nivel de malicia, de maldad, de todas las vilezas que se les ocurran. Nosotros ahí, en ese medio de tanta oscuridad, resplandecemos como luminares porque nosotros proclamamos la palabra de Dios. Y en el 17 dice: santifícalos en tu qué, en tu verdad, como si Dios nos supiera, como si nosotros nos supiéramos, como si Él nos supiera. Pero qué lindo que esté escrito: santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. No dice tu palabra se acerca a la verdad, mucha de tu palabra es verdad. No, la palabra y la verdad es lo mismo. ¡Qué bárbaro! Entonces, cuando llegás a esta palabra, ¿a dónde llegaste? A la verdad. A la verdad. Así es la palabra. La verdad. Hablando del doctor Wirwill, el doctor Bullinger, en el año 16 dijo algo que está en la placa, que esta tarde, después que terminemos esta enseñanza, nosotros vamos a descubrir para honrar a este gran hombre de Dios. Él dijo, por el 1916, que la Biblia simplemente declara ser la palabra de Dios. No intenta establecer su reclamación, ni procura probarlo. Meramente lo asume y lo confirma, dice el doctor Bullinger. Queda en nosotros, ya sea creerlo o dejarlo. Nosotros nos limitamos a declarar la palabra de Dios. No tenemos que responsabilizarnos por ella. Tiene un dueño esa palabra y no somos nosotros, la palabra es de Él. Lo único que nos toca es declararla. La responsabilidad de Dios es respaldarla y es cumplirla. No es la nuestra. La nuestra es declararla y vivirla. Declararla con nuestra vida y declararla con lo que nosotros decimos. ¡Qué maravillosa palabra esta! Nehemías capítulo 8. Ahí vamos a ir a un terreno. En el capítulo 8 de Nehemías, por años el pueblo de Israel estuvo en cautividad y había permanecido lejos de la palabra. Cuando finalmente abrieron el libro de la ley, después de mucho tiempo, hubo mucho gozo entre ellos. Lógico, yo lo entiendo perfectamente y estoy seguro que ustedes también. Vamos a leer porciones así salteadas para ver toda la imagen. Luego ustedes tranquilos en casa, cuando estudien esta enseñanza, pueden ver el contexto y se van a emocionar. Se van a emocionar. Nehemías 8 en el versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Fíjense la unidad, la unanimidad. Nosotros estamos viendo en la clase del ex secreto lo importante, la importancia que tenemos individualmente y cómo nos debemos los unos a los otros, cómo estamos interdependientes como familia de Dios que somos, como el cuerpo de Cristo que formamos. Acá el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba: che, Esdras, traete el libro de la ley. Traelo, vamos, léenos. En aquel entonces no había Biblias como hoy. Había alguien que era el que sabía leer y el que se las leía a los demás. Y le dijeron: Esdras, tráela y léela, por el amor de Dios, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos tomaron esta pequeña porción de escritura que había hasta Nehemías. No había más escrito. No había nada de las cosas que nosotros hoy tenemos. Pero esa pequeña cantidad de verdad que había, porque hoy día hay más verdad que la que ellos tenían, hasta ahí ellos estaban dispuestos a apasionarse. En el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley, hizo lo que le pidieron delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos. Ellos estaban atentos, como nosotros hoy esta tarde, como cuando sea que usted escuche esta enseñanza, como cuando sea que usted está tranquilo en su casa leyendo la Biblia. La lee con atención porque usted reconoce que esas palabras vienen del corazón de Dios. Usted quiere hacer esa verdad, usted quiere apasionarse por esa verdad. ¿Cómo no? ¡Qué emocionante registro! ¿Cómo no? ¡Es hermoso! Todos estaban atentos, atendían a la palabra de Dios, es decir, atendían a la verdad que está, que es la palabra de Dios. Repite que ellos estaban atentos. En el 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo de nuevo dice, estaba atento. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban emocionados, además estaban un poco compungidos porque habían estado muy alejados, pero les emocionaba regresar a la palabra de Dios. ¿Saben qué maravilloso? Esta gente había estado lejos de la palabra de Dios, pero la palabra que ellos habían leído hacía vaya a saber cuántos años antes, era la misma palabra que estaban leyendo ahí. Damas y caballeros, si por alguna razón uno se desvía y deja la Biblia ahí abajo de un montón de otros libros o un montón de otras cosas, cuando hace un clic en su vida y regresa a la Biblia, usted la abre y en el mismo lugar que leyó Romanos 10:9 sigue estando Romanos 10:9. Qué maravillosa palabra de Dios que no cambia. Uno puede cambiar, pero la palabra no cambia, por eso uno puede jugarse por esta palabra. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Les estaba invitando a celebrar. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Estaban haciendo una celebración a la canasta, como decimos aquí nosotros cuando nos reunimos. Decimos una reunión que tenemos a la mañana y a la tarde, digamos, entonces el almuerzo, decimos nosotros, es a la canasta. Si alguien no trajo, no importa, alguien sí trajo y lo compartimos entre todos la comida. Si alguien no pudo, no quiso, lo que fuera, que no sea que no trajo, come lo que otros sí trajo. Esto estaban haciendo, era una celebración a la canasta, porque estaban todos bendecidos como un cuerpo que eran, todo Israel. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Estaban locos de contento y a gozar de grande alegría. ¿Pero por qué estaban así? Pues es muy simple, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué linda la palabra! Esa palabra que entusiasmó a esta gente nos entusiasma igual hoy día, como 6.000 años más tarde, 5.000, 3.475, los años que fueran que pasaron, nos sigue entusiasmando igual. ¡Qué linda palabra! Qué linda, porque la palabra no cambia, es la actitud de uno que puede cambiar. Entonces mantengámonos apasionados por la palabra de Dios. Juan capítulo 5. Qué bárbaro, qué bárbaro. Juan capítulo 5. Por eso yo llamo colegas a los santos de Israel, porque ellos se entusiasmaban con las mismas cosas que nosotros, y en realidad, si nos ponemos a pensar, se entusiasmaban con menos cosas que nosotros, porque ahora nosotros tenemos más Biblia que la que tenían ellos. Juan 5, versículo 39, el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, no escudriñes tus sentimientos, no escudriñes el fuego que te vino y qué sé yo, y entonces hablaste por una visión. Escudriñad las Escrituras, no escudriñes lo que vos sentís, el fuego que te viene y todas esas cosas. Son las Escrituras las que uno tiene que escudriñar. Esta es la palabra que uno escudriña. ¿Pero por qué? Porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y tenían razón si pensaban eso. Porque las Escrituras hablan de la literatura de la eternidad, la palabra de Dios. No es lo que pasó hoy en tu país o en el mundo. Esta es la literatura de la eternidad. Esto ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo porque es la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si vos no lees las Escrituras, si vos no las estudiás, no las escudriñás, no vas a saber nada del Señor Jesucristo. Porque estas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Hechos 8. Qué bárbaro todo esto. Hechos 8. Este es un registro tremendo. Estamos hablando de estar apasionados por la verdad. Ahora les voy a mostrar un hombre verdaderamente apasionado. Hechos 8, en el 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe, un gran creyente, un tremendo hombre de Dios del primer siglo, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27, entonces se levantó y fue, no preguntó nada. El ángel le dijo: carnaval, y empezó a apretar el pomo. No preguntó. El ángel dijo: saltá, y no dice, ¿qué tan alto? Empezó a saltar, obedeció a la voz de Dios que venía a través del ángel a él. Entonces él se levantó y fue, en el 27, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, agarren un mapa, este hombre caminó como 1800 kilómetros, escúchame, 1800 kilómetros en avión, es una hora 40, 1800 kilómetros en el siglo primero, no sé cuánto tiempo sería, meses. Probablemente tuvo que haber preparado una caravana y tuvo que haber pedido licencia sin goce de sueldo a la reina de Candace, porque era el tesorero de la reina. Dejó todo atrás para ir a aprender una verdad que en un rato vamos a ver. Él tenía la inquietud de saber la palabra de Dios. Hablás de pasión por la verdad, mirá este hombre. En aquel entonces vos tenías que tener dos cosas, porque como avión no había, tenías que tener mucho tiempo y mucha paciencia y mucho interés para viajar. La tercera cosa, ni hablar. Entonces estaba sobre todos los tesoros de la reina este hombre, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Dios santo, gracias a Dios por los Felipes. ¿Y saben qué? Gracias a Dios por los eunucos que viajan tanto con tal de conocer media verdad de la palabra de Dios. Este hombre había caminado todos esos kilómetros para saber algo de la palabra de Dios. Fíjate vos, la palabra no dice el nombre del tipo, no habla ni del número de documento, ni quién era su familia. Dice que era funcionario de esta reina de Etiopía. Este hombre tenía, bueno, va a ser muy lindo verlo a él también cuando regrese el Señor Jesucristo, porque este hombre renació del Espíritu según marcan las Escrituras. Qué maravilloso momento ver apasionados como él, colegas nuestros apasionados por la misma verdad. 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¡Ay, qué lindo va a ser si estuviera disponible ver este video! Ver este video, todo lo que hizo este funcionario de la reina, este tesorero, para poder conocer la palabra de Dios. Dios mío, nos deja sin excusa. Vean, Buenos Aires es una ciudad tan grande, tiene tanto tráfico, que acá tenemos gente que viene de a 19 cuadras de acá, que es muy poco, 19 cuadras, y tarda 40 minutos en llegar. Esto es una locura. Imagínate, y nos quejamos. Nos quejamos cuando viajamos una hora, dos horas, tres horas, diez horas. Cuando subimos en un avión, pregúntamelo a mí, tengo que viajar una hora para hacer 1000 y pico de kilómetros. Mirá lo que viajó este hombre. Mirá lo que viajó este hombre para conocer la verdad de la palabra de Dios. Esto es pasión. Esto es pasión por la palabra. Buscamos ser personas con este corazón por Dios y hacemos nuestras vidas disponibles a gente con esta hambre y sed por Dios para poderlos ayudar a encontrar en la palabra lo que tanto ansían conocer. Felipe conocía la palabra de Dios, claro que sí, pero no le dio su parecer, ni le habló con sus sentimientos. Lo guió a la palabra escrita que estaba leyendo. Es la palabra escrita quien nos presenta la verdad de Dios. Ahí vamos nosotros y ahí llevamos nosotros a las personas interesadas. Claro que Dios es el maestro de su propia palabra, pero necesita de hombres como Felipe para ayudar a quienes le piden conocerlo. Pero esos Felipes tienen que ir a la palabra, pues eso es lo que ayuda a las personas a conocerlo a Dios. Mateo 22, por favor. Nuestro aprendizaje entonces debe provenir de la palabra que estudiamos, no de la que simplemente escuchamos. Hay que ir a la fuente de conocimiento, Dios mismo en su palabra. Cuando descubrimos que en algo estamos en error, debemos estar contentos y agradecidos a Dios de deshacernos de ese conocimiento y recibir revelación divina de su palabra. La gente reconocía que Jesús era amante de la verdad. Mateo 22 en el versículo 15. Aunque esta gente hablaba con ironía, pero vean cómo reconocían estos malvados al Señor Jesucristo y cómo Él amaba la verdad. Mateo 22, 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ven, era irónico, eran unos desgraciados estos tipos. Pero sin embargo reconocían que Jesucristo amaba la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Así tendría que reconocernos la gente, que somos amantes de la verdad y que queremos comunicar, enseñar la verdad del camino de Dios, la verdad del camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Al Señor Jesucristo no le importaba quién era o lo que pensaban, al que agarraba, que se quedaba un segundo quieto, que le hacía alguna pregunta, ¡tá! Él le daba la palabra de Dios. Muchas veces, pero muchas veces se los ve en los evangelios. Él va para allá, la multitud está acá y el Señor Jesucristo se va para allá a orar. Se enteran que se va para allá porque están conectados con CNN o se mandaban mensajitos de texto, viste, por Jerusalén Tel. Entonces iban todos para allá y lo encontraban. ¿Qué hacía? Él no se escondía, él les daba la palabra, les daba la palabra y les daba la palabra. Él no buscaba a las multitudes lo buscaban a él. ¿Por qué? Porque sabían que tenía la palabra, porque sabía que era el amante de la verdad. Entonces, ¿cómo no van a ir a buscarlo al Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que procurar lo mismo, tenemos que procurar lo mismo. Juan capítulo 3, ¡qué bárbaro! La verdad, como decía antes, es practicable, la verdad es andable, es decir, que se la puede practicar y se la puede andar. Nosotros, los hijos de Dios, deseamos profundamente, apasionadamente, fervientemente andar según ella. Juan capítulo 3, versículo 21 dice, mas el que practica la verdad, ¿ves que se puede practicar la verdad? Oh, pero yo no lo sabía. Acá dice que el que practica la verdad viene a la luz. Ese no se esconde. El que se esconde es el que practica la mentira. El que practica la verdad viene a la luz porque no tiene ningún problema. Si encuentra que en algo está equivocado, cambia su mente, no cambia la palabra para que coincida con él. Cambia su mente, no la palabra. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan. Ya que estamos en Juan, vamos a Primera de Juan. Maravilloso este Juan. Dejen un dedito ahí si pueden en Juan, porque vamos a regresar en un rato. Pero vamos ahora a la primera epístola de Juan en el capítulo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 1. En el versículo 6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, recién hablábamos de andar en la verdad o en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué cosa? ¿Vieron? La verdad es practicable. La verdad es andable. Usted puede andar la verdad, no solo puede creerla. Nosotros sabemos que la palabra es verdad. Estúdiela y practíquela. Cuando practique la palabra va a estar practicando la verdad, o cuando practique la verdad va a estar practicando la palabra, como quiera verlo. Juan capítulo 8. ¿Cómo amar la verdad? ¿Cómo no amar la verdad si nos hace libres? Es lo único que nos hace libres. Juan 8, versículo 31, ustedes ya saben que iba a ir ahí, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a cualquiera, era un grupo que había creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué ventaja tendrían con eso? Muy simple, seguí leyendo y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará cuando la conozca? La verdad os hará libre. No mi verdad, no tu verdad, no nuestra verdad, la verdad de tu grupo, la verdad de aquel grupo. Es la verdad que está inmanente, inherente, que es la palabra de Dios. Esa es la que te hace libre. No lo que vos pensás que es la verdad. No es la escuela de filosofía que dice que verdad es esto y aquello, y escriben en la Wikipedia y tenés 17 páginas para leer. Es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Así que cuidado con esto. Juan 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice el Señor Jesucristo, que os he hablado la verdad. Jesucristo habló la verdad, por eso no tema. Cuando usted hable la palabra, usted va a estar hablando no una verdad, usted va a estar hablando la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dice el Señor Jesucristo. Segunda de Juan. Ojo con esto, porque según las Escrituras, en los versículos 31 y 32 que leímos recién, creer en Jesús y permanecer en sus palabras hará de uno un discípulo. En ese permanecer y discipulado es que conozco la verdad que me hará libre. No es una visita mensual a la palabra lo que me hará libre. ¿Entendió lo que dije? No es una visita mensual a la palabra lo que me hará libre. Permanecer es ahora, permanecer es dentro de un rato, permanecer es mañana y pasado, y dentro de un rato de nuevo. Eso es permanecer, eso es permanecer. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, ¿en qué? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por supuesto, nosotros entre la verdad queremos conocer a aquellos, estamos contentos con aquellos que son apasionados por lo mismo que nosotros. Nosotros, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Miren cuántas veces aparece el vocablo verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, como en verdad y en amor. Mucho me regocijé en el 4, dice, porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ya habíamos visto que es andable, que es practicable la verdad. Permanecer en la verdad, no en mi verdad, en tu verdad, en nuestra verdad, en la verdad de la palabra de Dios, por eso uno es hecho libre. Primero de Juan, capítulo 2. ¿Cómo permanecemos guardándola? Muy simple, permanecemos guardándola en el hacerla. No hay otra forma de guardar. Primera de Juan 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por si no entendiste mentiroso, te dice que la verdad no está en él. Al ningún mentiroso. Ningún mentiroso tiene la verdad en él, pero te lo dice de dos maneras para que de alguna la agarres, hermano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, en este, no en otro, ¿eh? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, cada tanto como se le ocurre, si quiere o no quiere, está todo bien. No, debe andar como él anduvo. Si vos decís que sos cristiano, si vos decís que lo amás al Señor Jesucristo y lo amás al Padre del Señor Jesucristo, nuestro Padre común, nuestro maravilloso Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, bueno, acá dice que tenés que andar como Jesucristo anduvo. guardar, estar, permanecer, andar, todas acciones virtuosas y deseables, según lo que la palabra claramente declara que debemos hacer como hijos de Dios y discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1. ¿Cómo estamos en Juan, eh? Pasamos de uno a otro, pero en Juan. Capítulo 1. Nuestro Redentor fue el ápice, la cima de la comunicación de la verdad y voluntad de nuestro Padre a la humanidad. Juan 1 en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, estaba lleno de gracia. Él lo representó a Dios en cada fibra de su ser. Sin duda, Jesucristo estuvo absolutamente lleno con gracia y verdad de Dios. Antes del ministerio del Señor Jesucristo, Dios comunicó su voluntad principalmente por medio de sus profetas y ángeles. Pero cuando el hombre de obediencia perfecta dedicó su vida a Dios, quien le dio poder con su Espíritu Santo, la palabra fue presentada a la humanidad en un formato, si me permiten, en un envase diferente. Carne y sangre, el Señor Jesucristo vivió a tal punto la palabra que estudió, que la hizo suya, y quien lo vio a él era como si lo hubiese visto a Dios, que dice la palabra que nadie lo vio a Dios. Él lo representaba de esa manera al Padre. Dios pudo comunicar su voluntad en la manera más dinámica que jamás haya sido posible. Jesús comunicó perfectamente el amor y la sabiduría de su Padre por obediencia amorosa a las Escrituras hebreas y a la revelación directa de Dios a él. De manera muy simple, Jesús manifestó la gloria de Dios. Así, Dios, durante el período de vida del obediente siervo, Señor Jesucristo, el Cristo de Dios, comunicó maravillosamente su voluntad a su pueblo para que regresaran a él. Por eso nuestro Redentor tenía todo el derecho de decir, como dice, pueden ir luego en Juan 14:6, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso él tenía todo el derecho de decirlo. Él era el camino, y no tan solo eso, él era verdad. Era la verdad y la vida, y nadie va al Padre aún al día de hoy si no es por el Señor Jesucristo. A Él nosotros imitamos en su amoroso y obediente andar, que tanto nos beneficia a todos nosotros hoy día. Efesios capítulo 1, por favor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosa palabra de Dios! Efesios capítulo 1, en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ven que la palabra es de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Damas y caballeros, Dios es verdad, su palabra es verdad, su Hijo es verdad y su Espíritu Santo es verdad. Todo lo que viene de Dios es verdad. Todo lo que viene de Dios es verdad. Juan 14, por favor. Ya estamos ahí, bien, en el 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden que es un guardar en el hacer. Y yo rogaré al Padre, el 16 dice, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿El Espíritu de qué? De verdad. El Espíritu de Dios es tan verdad como Dios, como su palabra, como el Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, versículo 12. Nosotros hemos visitado estos registros en la clase del exsecreto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque ¿a qué otra cosa te va a guiar el Espíritu de verdad? A toda la verdad. Maravilloso. En el 17, en el versículo 17, antes de ser prendido para ser llevado al Gólgota, Jesús oró por sus discípulos. En el 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Es un pedido de Dios, perdón, del Señor Jesucristo a su Padre. Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados. ¿En dónde? En la verdad. Mira si será importante la verdad. Mira si será importante. En el 18, pobre Juan, lo vamos a agotar. En el 18, en el versículo 37, dijo, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de qué? A la verdad. Miren para qué vino Jesucristo al mundo. Vean qué buen ejemplo para nosotros. Vivir para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oh, oh, interesante. Y atención, atenti a lo que acabamos de leer. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor Jesucristo. Presten atención a esto, nos va a ser muy útil en un rato más. Le dice Pilato, anda, ¿qué es la verdad? Pilato era porteño. Dice, anda, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en el delito. Esta miopía de reconocer en reconocer la verdad es un problema común entre los Pilatos de hoy día. Ellos no saben ni qué ni quién es la verdad. Pero quienes reconocemos la verdad, lo escuchamos al Señor Jesucristo, quien vino a dar testimonio justamente de la verdad, que ellos ni saben de dónde viene, ni quién es, ni qué. Lo mismo que pasó con Jesús, pasa también con usted cuando habla la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Mire, recién hablamos de que quienes son de la... dijo el Señor Jesucristo, que quienes son la verdad, lo escuchan a Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. ¿Nosotros somos de quién? De Dios. Igual que ustedes, igual que yo. Si usted es hijo de Dios, usted es de Él. El que conoce a Dios nos oye. ¿Vio? A usted también. Oiga, qué casualidad. Entonces, dígame, ¿qué esto quiere decir que usted está identificado con el Señor Jesucristo? Pero claro que sí. Si Él era hombre que amaba a Dios, usted es hombre que ama a Dios, entonces está identificado con Él. Los que escuchaban, los que amaban la verdad, lo escuchaban a Él, lo mismo harán con usted. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Listo, solucionado el problema. Nuestra única responsabilidad es declarar la verdad de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el de error. Romanos capítulo 15, perdón. Iba a decir que no puede ser más simple que esto. Romanos 15, no puede ser más simple. Jesucristo vino a mostrar la verdad de Dios, que es algo que usted también puede hacer a favor de las personas. Romanos 15, versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar qué cosa, la verdad de Dios. Él vino a traer la palabra que ellos les vino a recordar la palabra, y les vino a traer palabra nueva de Dios. Esa palabra que les trajo es verdad. Cuando usted trae la palabra a una persona, usted le lleva la verdad de Dios. Cerciórese de estudiarla bien, de leerla, de masticarla en su mente, realmente internalizarla y hacerla suyo, para hablar con el convencimiento que trae estar convencido por las Escrituras. Él vino a mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Hacer una determinación precisa de lo que es la verdad es de la más alta prioridad en nuestra vida, pues por esa verdad de la palabra es mediante la cual toda persona será juzgada. ¿Estamos en Romanos? Vamos al 2, por favor. Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos, dice acá, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es, según qué, verdad. Lógico. Él va a juzgar según su palabra. Su palabra es verdad. Su juicio va a ser según su palabra, según la verdad. Muy bien. Por eso es tan importante que procuremos diligentemente estudiar la palabra de verdad. Segunda Timoteo capítulo 2. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes sabían que íbamos a ir ahí después de lo que dije. Procurar diligentemente estudiar la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura cómo, con diligencia, no seas un holgazán, movete, movete, chiquito, movete. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero. El obrero es alguien que obra, no es un holgazán, no es un vago. Usted obre, estudie y haga la palabra. que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo se va a avergonzar si usted es un buen carpintero, si usted es un buen pintor? Bueno, ¿cómo puede avergonzarse si usted es un buen estudiante de la palabra de Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Esta palabra es de verdad. Ya que estamos en 2 Timoteo y los hice pasear tanto, ahora nos quedamos un ratito acá. Capítulo 3, por favor. La estudiamos regularmente y tan profundamente como nos sea intelectualmente posible para no desviarnos de la verdad. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué cosa? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Está hablando de una gente que resisten a la verdad de la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, versículo 4, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven? ¿Se acuerdan que cuando uno lo dejaba a Dios, que era fuente de agua viva, iba a comprarse una pala? Mirá lo que dice acá: se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ves? Rápidamente dejás de hacer una cosa para rápidamente hacer la otra. No bien lo dejás a Dios, entrás a cavar, a hacer un pozo, a hacer tu propia cisterna. Gálatas capítulo 3. Gálatas, Efesios, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo por revelación de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. A vosotros, Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como que, crucificado. Insensatos, ¿quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién llenó de luces y estrellitas los ojos de ustedes para que se desviaran de la verdad de la palabra de Dios? Capítulo 5, en el versículo 7, di a los mismos Gálatas, le dice: ustedes corrían bien, ¿qué les pasó que ahora están rengos? Ustedes corrían bien, ¿qué nos estorbó para no qué? No obedecer a la verdad. ¿Ven la importancia de la verdad? Así de importante es la verdad. Por eso podemos estar apasionados acerca de esta palabra. Les recuerdo 1 Corintios capítulo 13, que es todo un capítulo que habla del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. En el versículo 6 dice: no se goza de la injusticia, el amor de Dios no se goza de la injusticia, más se goza, ¿se acuerdan de qué? De la verdad. El amor de Dios, viejo, se goza en la verdad. Es para tener en cuenta, es para realmente que haga, no, ¿qué cosa? Uy, ahora me doy cuenta. Qué importante que es la verdad. Qué importante que es la verdad. Efesios 4, por favor. Nos conducimos, hablamos, pensamos, meditamos, hacemos y seguimos la verdad entre nosotros. Nos la hablamos entre nosotros. Efesios 4, versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad lo que queráis entre vosotros. ¿Vieron que no dice eso? Dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Pero por qué hacemos esto? Bueno, como estamos aprendiendo en la clase, porque somos miembros los unos de los otros. Maravillosa verdad. Dejando un dedito acá en Efesios, y si se animan, se van a Zacarías. Y si no llegan, no se preocupen, yo les voy a leer que esto es una costumbre de nuestro maravilloso Padre Celestial desde hace muchos años atrás. Porque Zacarías es el Antiguo Testamento. Mirá lo que dice, o cuando llegues, o cuando lo leas, Zacarías 8, en el 16, dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Mirá lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Es un deseo de Dios de siempre que entre los suyos se hable en la verdad. Juzgad según la verdad, dice ahí, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¡Qué lindo! Porque en el Antiguo Testamento es el mismo corazón de Dios que en el Nuevo. Él desea la verdad para nosotros. Por eso es un buen deseo de fin de año. Cada tanto nosotros, cuando saludamos en fin de año o así, que sacamos alguna publicación, nosotros le decimos a la persona que te deseamos la palabra en tu vida. Porque deseamos la palabra en la vida de las personas, deseamos la verdad en la gente que amamos. Eso es lo que deseamos para la gente. Y eso es lo que desea Dios para nosotros. Regresen a donde dejaron el dedito, por favor, para no olvidarlo, al dedo que debe sentirse solo en Efesios 6. Ahora vamos al 14, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Agarran los lomos y hacen ¡zic! Los ceñís así. Levantás el pecho porque ceñiste tus lomos con la verdad, no con un cinto o un cinturón. Con la verdad. Mirá qué importante que es la verdad. Primera Timoteo, por favor. La voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial es que todos los seres humanos sean salvos, para lo cual tienen que ir a la verdad de la palabra de Dios. Y una vez que vinieron a esa palabra y conocen esa verdad, Dios también quiere que permanezcan ahí. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual, Dios es el cual, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y vengan a dónde? Al conocimiento de la verdad. Una vez que sos salvo, que conociste cómo ser salvo porque aprendiste esa pequeña porción de la verdad de Dios para ser salvo, Él quiere que te quedes ahí, que vengan al conocimiento de la verdad, que vengas hoy, que vengas mañana, que vengas dentro de un rato, vení al conocimiento de la verdad. Dios quiere que conozcas la verdad. ¿Cómo la vas a conocer fuera de esto? Es muy importante ir a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, ¡qué bárbaro! ¿Cómo no amar esta verdad mediante la cual fuimos hechos hijos de Dios por Él, por nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no amar esta verdad? Santiago, capítulo 1, mirá lo que dice el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ves por qué palabra nos hizo renacer? De su voluntad, para que seamos primicias de sus criaturas. Recapitulando, Dios es verdad, su palabra es verdad, su Hijo es verdad y su Espíritu Santo es verdad. Dios mío, esta es la verdad que amamos, esta es la verdad con la cual nos emocionamos y nos apasionamos entre nosotros. Esta es la que queremos conocer y practicar en nuestras vidas. Tercera de Juan, para cerrar, qué lindos capítulos, qué lindos registros de la palabra de Dios estamos aprendiendo. Tercera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 dice: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, Gallo, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Él había hecho de la verdad de Dios su verdad. Mira cómo había andado este Gallo. Este es otro hombre para conocer cuando regrese Cristo. Cómo había andado este Gallo que ellos reconocían que andaba en la verdad. De cómo andas en la verdad. Y por si quedara alguna duda, en el versículo 4, mirá qué remate tan hermoso y amoroso. No tengo yo mayor gozo. Recuerden que la epístola es de Dios a Juan para que leamos nosotros. Dios no tiene mayor gozo que este. A ver, ¿cuál es el mayor gozo de Dios? El oír que mis hijos andan en la verdad. Dios mío, nosotros tenemos que hacer que nuestro andar sea el gozo de Dios. Andemos en la verdad para bendecir a nuestro Padre y que eso lo glorifique a Él. Dios los bendiga.